Retos de la Pastoral, un programa del Centro de Pastoral Universitario de la UCA. Viviendo con Jesús a través de su palabra. Servicio sin fronteras. Conoce de liturgia, formación y voluntariado en Retos de la Pastoral.
Bienvenidos a Retos de la Pastoral, un espacio producido por el Centro de Pastoral UCA y Radio Universidad 102.3 FM. Soy Estefanía Viles y en controles me acompaña Pablo Canales. El día de hoy vamos a conversar con el padre Juan Ramiro Martínez, jesuita y director del Centro de Pastoral de la Universidad, la máster Adriana Hernández, coordinadora del área litúrgico-sacramental y administradora del Centro de Pastoral de la misma. Y también nos acompaña la licenciada Carla Tenorio, colaboradora del área de desarrollo estudiantil y ex participante de los ejercicios espirituales, quienes nos compartirán acerca de esto. Pero antes, escuchemos y meditemos la lectura del Santo Evangelio.
Lectura del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo el Señor: ¡Ay de ustedes que edifican mausoleos a los profetas después que sus padres los mataron! Así son testigos de lo que hicieron sus padres y lo aprueban, porque ellos los mataron y ustedes les edifican sepulcros. Por algo dijo la sabiduría de Dios: les enviaré profetas y apóstoles, algunos los perseguirán y matarán. Y así, a esta generación se le pedirá cuenta de la sangre de los profetas derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la de Zacarías, que pereció entre el altar y el santuario. Sí, se los repito, se les pedirá cuenta a esta generación. Ay de ustedes, maestros de la ley, que se han quedado con la llave del saber. Ustedes que no han entrado y han cerrado el paso de los que intentan entrar. Al salir de ahí, los escribas y fariseos empezaron a acosarlos para ver si lo atrapaban en algunas palabras con muchas preguntas capciosas. Palabra del Señor.
Bienvenidos, muchísimas gracias por estar el día de acá. ¿Qué piensan acerca de este evangelio?
Para mí claramente habla sobre los actos responsables que tengo que asumir en el cotidiano de mi historia y de mi vida. El saber que tengo esa capacidad de transformar cada uno de los momentos en los que voy viviendo, porque ciertamente en el transcurso de mi historia tengo un montón de cuotas de responsabilidad que voy encontrando y que tengo que asumir, porque no puedo pensar que estoy en este mundo solamente para mí, sino que hay otras cosas que tengo que ir transformando. Y este evangelio me invita a eso cuando dice: hay de ustedes maestros que se han quedado con la llave del saber, el no compartir. Entonces a mí me habla de esos espacios de responsabilidad, de asumir con coherencia lo que escojo y lo que voy haciendo. Y como psicóloga y maestra, pues me invita a poder seguir compartiendo todas esas cosas que voy descubriendo para hacer un proceso de transformación en los demás.
Padre Juan Ramiro.
Bueno, yo creo que aquí la cuestión de los fariseos en el tiempo de Jesús eran un sector religioso muy importante, ¿verdad? Que sabían muy bien las leyes, ¿verdad? Conocían cuáles eran las leyes del pueblo de Israel, pues, pero ellos mismos habían hecho tantas leyes que era bien difícil poder cumplirlas todas. Entonces, cuando viene Jesús, pues les plantea eso, ¿verdad? Que no se trata del cumplimiento de las leyes, ¿verdad? Sino el de vivir, pues, la vida más según lo que Dios había pedido, ¿verdad? Y aquí pues habla también hace como una historia del martirio, ¿verdad? De la gente que los mismos judíos han asesinado a lo largo de su historia y muchas veces en nombre de Dios. Entonces también les está sacando en cara eso, ¿verdad? Que ellos, a pesar de que conocen cuál es lo que Dios quiere pedir, sin embargo han producido mucho sufrimiento, ¿verdad? Y bueno, actualmente la cuestión es cuánto el cristianismo puede producir sufrimiento en muchos seres humanos también, ¿verdad?
Yo comparto con una de los pensamientos que dijo Carla. La verdad que el darse es algo que nos invita, y el evangelio te dice a que no te quedes con esta parte, no te quedes con la sabiduría, no te quedes con aquello que puedes compartir con lo que más, con el que tenés al lado. Es darte, es abrirte. Entonces ahí cada lectura, cada evangelio, cada cita bíblica, para mí siempre trae un aprendizaje, una lección en el que nos hace que cada día miremos al que está al lado y nos demos a ello con mucho amor para dar, no solo para dar, sino también para recibir también de ellos. Entonces, cada uno de ellos nos invita a un espacio en el cual nos transmite una hermosa reflexión de amor, de compartir, de darnos.
Muchísimas gracias por sus aportes, y así es como ustedes bien han dicho, o sea, el Evangelio nos invita a abrirnos, o sea, siempre a compartir lo que nosotros sabemos y siempre estar a la orden de los demás, pero como todos sabemos, para eso siempre es necesario conocernos a nosotros mismos antes de poder ayudar a los demás, y es por eso que el día de hoy estamos acá para compartir un poquito acerca de los ejercicios espirituales. Pero antes vamos a ir a una pausa comercial y vamos a escuchar Tomad, Señor, y Recibid.
La Compañía de Jesús tiene su radio.
Compañía de amor.
Radio Universidad, 99.5 y 102.3 FM.
Compañeros de Jesús, compañía de amor, como amigo en el Señor.
Continuamos con más de Retos de la Pastoral. Hoy nos acompaña el padre Juan Ramiro Martínez, jesuita y director del Centro de Pastoral de la Universidad, la máster Adriana Hernández, coordinadora del área litúrgico sacramental y administradora del Centro de Pastoral de la misma. También nos acompaña la licenciada Carla Tenorio, colaboradora del área de desarrollo estudiantil y ex participante de los ejercicios espirituales, quienes nos compartirán acerca de esto. Inicialmente, padre, ¿qué son los ejercicios espirituales?
Bueno, los ejercicios espirituales, según los define San Ignacio mismo en el libro de los ejercicios, son un método para, dice primero, para una vez quitar las afecciones desordenadas, ¿verdad? Y una vez quitadas las afecciones desordenadas, pues poder quedar más en libertad para ver cuál es la voluntad de Dios sobre nuestras vidas.
¿Cuál es la metodología que implementan para realizar todo esto?
La metodología que empleamos es, bueno, primera cosa es un conocimiento de uno mismo, ¿verdad? Primero saber que no podemos conocer a Dios sin conocernos a nosotros mismos, también conocer la realidad en la que vivimos, ¿verdad? Porque Dios se manifiesta también en la historia, en la naturaleza. Y la cuestión es, el silencio es muy importante en esta metodología, ¿verdad? Porque pues muchas veces no podemos escuchar lo que Dios nos dice si tenemos un montón de voces que constantemente nos están hablando, ¿verdad? Por eso San Ignacio pide que los ejercicios espirituales uno se separe de los conocidos, dice él, ¿verdad? De la familia, porque bueno, la esposa, los hijos, los amigos, pues siempre le están diciendo, generalmente le dicen las mismas cosas a uno, ¿verdad? Si uno registrara todas las pláticas que uno tiene con los demás, casi son las mismas, ¿verdad? Y son los mismos temas. Entonces, en esta situación, pues es apartarse, es como irse al desierto, ¿verdad? Como los monjes que se iban a los monasterios y que estaban mucho tiempo en silencio. Entonces, San Ignacio quiere que pues uno haga esa experiencia sin irse a un monasterio y sin irse a vivir al desierto, no puede hacer un tiempo en el cual uno pueda apartarse y dedicarse seriamente a pensar, bueno, qué es lo que está haciendo uno con su vida, con los bienes que uno tiene, ¿verdad?, con las responsabilidades que uno tiene. En ese sentido, ese es como el objetivo es eso, ¿verdad?, que uno se ponga a pensar, bueno, qué es lo que hace, porque casi no tenemos tiempo para pensar en lo que hacemos, no meditamos en las acciones de nuestra vida, sino que vamos atropellados en el camino de la vida, ¿verdad? Entonces los ejercicios nos permiten, pues, como hacer una parada. Es como cuando uno se enferma. De hecho, San Ignacio se dio cuenta del desorden de su vida hasta que estuvo herido y tuvo que estar acostado mucho tiempo, ¿verdad? Y ahí en el silencio, en la soledad, porque un enfermo no solo siempre lo pueden estar cuidando los demás, pero en esas situaciones él descubre que hay unas voces interiores que él va a identificar como el bueno y el mal espíritu, ¿verdad? Pero necesitó de todo ese tiempo de convalecencia, no porque él se lo buscó, sino porque la realidad en la que él vivió lo llevó a esa situación, ¿verdad? Entonces ahora lo que hacemos nosotros es tratar de crear esos espacios para poder ver si uno pueda. Pues hay gente que va a hacer ejercicios espirituales y no logra nada porque no apaga el celular, siempre está escuchando la radio, siempre está hablando, ¿verdad? El otro día fue uno de deportes. Y esa persona de deportes que fue, pues, no estaba preparada, porque para hacer ejercicios espirituales hay que estar preparado también. Hay que, lo que llama San Ignacio de Loyola, hay que tener subyecto, ¿verdad? Igual como cuando uno entra a la universidad, si uno no tiene matemáticas, química, física, o tiene unos conocimientos generales, si lo mandan así nomás a la universidad, pues aunque esté en la mejor, con los mejores profesores y en las mejores aulas, no va a aprender nada. En los ejercicios espirituales también se necesitan unas condiciones humanas y unas condiciones espirituales para poderle sacar algún provecho.
Doña Adriana, coméntenos, ¿cuál es el proceso que tenemos que seguir para poder formar parte de esta gran experiencia?
Lo importante aquí de poder es tener el interés o la iniciativa de participar, de querer vivir esta experiencia. Como lo decía el padre, de tener esa disposición a lo que nos vamos a ir a recibir, a ese encuentro que tenemos, no solamente el encontrarte contigo, esto es con uno mismo, sino también con el encuentro con el Señor. Entonces, la primera cosa es disposición e iniciativa para participar en esta experiencia.
O sea, este proceso de saber realmente que queremos asistir y formar parte de los ejercicios espirituales, ¿cómo nos comunicamos con ustedes?
Lo podés hacer a través de llamándonos por teléfono, todas aquellas personas que estén interesadas, que han visto la invitación, ya sea por el Facebook, ya sea en las páginas web de la UCA o han escuchado la radio. Esta invitación a los ejercicios espirituales está abierto y puede realizarlo cualquier persona que lo desee y tenga el espíritu de participar a este tipo de actividad, y puede llamarnos a los teléfonos del Centro de Pastoral, que es a través de la planta de la Universidad Centroamericana, a la extensión 1184. También puede hacerlo por correo en la invitación en el Facebook, está un afiche, ahí aparecen nuestras extensiones y también aparecen los correos electrónicos. También lo pueden hacer por Facebook, lo mismo pueden mandarnos un mensajito de chat por Messenger, por todas las redes sociales estamos conectados y ellos pueden hacer cualquier, ya sea consulta o la iniciativa de querer participar para llevar el proceso de inscripción.
Y luego de la inscripción tenemos entendido que hay una pequeña entrevista. ¿Cuál es el fin de esta entrevista?
La entrevista es meramente para aquellas personas que están por primera vez que van a participar a los ejercicios espirituales, que tal vez lo que se requiere es qué conocimiento tiene la persona acerca de qué son los ejercicios espirituales. Hay personas que vienen de fuera y ya han participado, están en comunidades de vida cristiana o han participado en retiros en sus comunidades donde ellos pertenecen. Este tipo de persona puede realizarlo sin necesidad de la entrevista porque ya sabe la experiencia que ellos van a vivir. Pero aquella persona que viene en cero, sí se trata de conversar con ella para darle un poquito de información acerca de qué son los ejercicios espirituales, cómo se viven y cuál es la forma de hacerlo mejor posible en su vida.
Y hablando de ello también acerca de esta próxima tanda y última tanda de ejercicios espirituales de este año, así es, ¿cuál va a ser el tema que se abordará esta última sesión?
Bueno, es que en realidad los ejercicios espirituales no es por tema, sino que da por semana, ¿verdad? Entonces, en la primera semana es el pecado, ¿verdad? En la segunda semana es la vida de Jesús. Tercera semana es la pasión, muerte de Jesús. Y la cuarta semana es la resurrección. Generalmente nosotros estamos dando en este año solo la primera semana, ¿verdad? Entonces lo que estamos viendo es más la realidad del pecado, la misericordia de Dios, y que Dios, a pesar de que somos pecadores y somos un desastre muchas veces, nos ama profundamente y nos está, así como somos pecadores, nos llama a colaborar con el reino de Dios, ¿verdad? Y en esa relación con Dios y construyendo el reino de Dios, es que nosotros nos vamos transformando, ¿verdad? Porque los ejercicios espirituales, puede ser que algunas personas se cambien sus vidas totalmente, ¿verdad? Pero el proceso de conversión es un proceso histórico que uno va dándose en cuenta en la vida de que hay cosas que no son buenas para uno, ni son buenas para los que viven con uno, ni le gustan a Dios. Entonces, como que en ese proceso de entrega a Dios es que uno se va transformando. Entonces, no es tema, sino es en la primera semana, ese es lo que me vemos. El pecado, la misericordia que Dios tiene, a pesar, para eso tenemos la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Y todas las parábolas de la misericordia. Y después el llamado que Dios nos hace. Dios, no, digamos, a pesar de esa situación, porque uno puede decir, como yo soy pecador, ya Dios no puede hacer nada conmigo, ¿verdad? No, ¿verdad? Al que sea, por muy pecador que uno sea, si uno se acerca a Dios y se arrepiente y se entrega para que ya no seguir haciendo el mal que estaba haciendo, pues uno puede cambiar de vida, ¿verdad? Y pues puede vivir distinto en la familia, en la sociedad, en el trabajo, ¿verdad? Sabiendo que el que nos cambia es Dios, no somos nosotros los que nos cambiamos, ¿verdad? Es la gracia de Dios, que eso es lo que San Ignacio descubrió en los ejercicios espirituales.
Y hablando de esto, o sea, ¿qué representa el hecho de reconocer que Dios nos está cambiando nuestra vida? O sea, ¿qué representa esto en este camino de autodescubrirse y también de encontrarse con Dios?
Bueno, yo creo que si uno ya se plantea ir a ejercicios espirituales, es que ya está buscando algo, ¿verdad? Uh-huh. Porque uno puede decir, si no anda haciendo nada, digamos que quiera, es como cuando uno tiene un dolor, ¿verdad? Y si uno nunca se acerca al médico, sino que ahí deja que el dolor le vaya profundizando, pues así también es esto, ¿verdad? Si uno da pequeños pasos, ¿verdad? Son pequeños pasos que uno va dando, ¿verdad? Y en ese sentido, pues, y uno va viendo los cambios también de la vida, que lo que digo, que no es uno que hace, porque San Ignacio se le pasó. Primero él pensó que él se podía cambiar. Él descubrió que lo que estaba haciendo no era bueno y dice, yo por mi propia fuerza me puedo cambiar y me puedo hacer mejor, ¿verdad? Que es un poco lo que quiere hacer, digamos, todos los talleres del humanismo, que cree que con reconocer cuestiones de uno o con ir al psiquiatra, ya uno ya está curado, ¿verdad? Sí son ayudas, pero la idea es que Dios es el que nos va a cambiar. Claro que necesita nuestra colaboración, ¿verdad? Por eso San Ignacio va a decir que nosotros tenemos que hacer las cosas como que si todo dependiera de nosotros, pero sabiendo que al final todo depende de él, ¿verdad? En ese sentido, como que es jugar con esas dos cosas, con la libertad humana y con la gracia de Dios, ¿verdad? Que Dios tiene poder para cambiar cualquier situación, por imposible que para mí se parezca.
Hay algo muy bonito que a mí me gusta, o sea, y es que San Ignacio siempre ha visto o siempre ha relacionado los ejercicios espirituales como una práctica, así como caminar, pasear, entonces, o correr. Entonces él también piensa que así, o sea, que así como uno, no sé, como bien decíamos antes, o sea, se compromete, qué sé yo, ahora actualmente hay muchas personas que se comprometen a ir al gimnasio, también así es con los ejercicios espirituales. Es por eso que yo le quiero preguntar, o sea, ¿cuál es la importancia de realizar los ejercicios espirituales?
Bueno, la cosa es como, sí, eso tiene que ver con el entrenamiento, o sea, que hacer los ejercicios espirituales, pero traerse algo para seguirlo practicando, ¿verdad? Porque si solo va, digamos, unos 3 o 2 días de ejercicio espiritual y hace oración y se siente bien y comparte.
Un fin de semana en este caso.
Sí, un fin de semana, pues le ayuda un poco por lo menos a reflexionar, pero si no sigue practicando eso, pues sí, es como cuando uno va al nutricionista, ¿verdad? Que le dice el nutricionista, mire, para que rebaje 70 libras usted tiene que hacer esto, dejar de comer esto, caminar y hacer estas cosas. Pero uno a los 15 días, a los 22 días, ya no se come un pastel muy dulce, se comió el arroz que no se había comido en toda la semana, ¿verdad?
Suele suceder.
Entonces, en la vida espiritual también es así, ¿verdad? Es como que uno tiene que tener unas rutinas, ¿verdad? Un decir, bueno, yo a las 6 de la mañana voy a hacer oración. En la noche, antes de acostarme, voy a hacer un examen de conciencia. Ya no le voy a gritar a la gente. Ya voy a hacer obras de misericordia, ¿verdad? Voy a tratar de pedir que mi carácter, el Señor, me lo cambie. Voy a practicar los sacramentos. O sea, que es un compromiso que uno va a ir haciendo y que lo va a cumplir, ¿verdad? Porque si no, no, pues nos pasa como no se es atleta. San Pablo va a poner el ejemplo de los cristianos como un atleta. Es un atleta, se entrena todos los días para ganar una corona que se ganaba, que era un laurel. Nada más hoy son medallas, pero por esas medallas ese joven, o sea, joven, se sacrifica mucho. Entonces dice San Pablo, bueno, nosotros tenemos que entrenarnos todos los días para poder, ahí lo veía como una competencia, pero es más una manera de vivir, ¿verdad? Una manera de vivir. Los musulmanes, por ejemplo, ellos hacen 7 oraciones diarias, ¿verdad? Entonces, nosotros los cristianos, pues a veces solo nos formamos con la misa del domingo, algunos, pero hay otros que ni eso, ¿verdad? Entonces, pues así no vamos a practicar nuestra fe y no conocemos también qué es lo que Dios nos está pidiendo, ¿verdad?
Así es, y es por eso que el día de hoy también nos acompaña la licenciada Carla. Muchísimas gracias por haber venido el día de hoy. También forma parte de estas personas comprometidas con esta manera de vida, como decía usted, ya que ella ha participado varias veces de estos ejercicios espirituales. Bienvenida, licenciada, muchísimas gracias otra vez por venir.
Gracias, Stephanie.
Entonces, cuéntenos, ¿cuántas veces ha participado en los ejercicios espirituales?
Yo ya no sé si las cuento, padre, cuántas veces he participado, porque creo que de que soy parte de la Compañía de Jesús en el como laica trabajando del año 96. Wow. Creo que he hecho varios ejercicios espirituales, he podido acompañar también, he estado trabajando en la pastoral con los muchachos. Entonces yo creo que no los cuento. Yo creo que me hace falta seguir yendo siempre para seguir descubriendo la manera en que Dios me habla, la manera en que Dios me trae, como dice Ignacio, para poder ir descubriendo y ordenando lo que no tengo ordenado, ¿no? Porque es una constante. Yo pienso que los ejercicios son como ese trípode de la vida, ¿no? Cuando se pone la cámara, no se cae. Es revisar todo lo histórico, todo lo espiritual y todo lo psicológico, ¿no? Sí. Al final, yo siento que es una validez profunda la de los ejercicios, porque es esa manera en que Ignacio nos regala, desde la espiritualidad, una forma de orar también, una forma de encontrar al Dios de Jesús en mi historia, quitando todos esos malas imágenes de ese Dios de la vida, ¿no? Eso es lo que me he encontrado yo en los ejercicios. Unas imágenes cercanas, humanas, tangibles.
Darse la oportunidad de conocerlo.
Sí, del Dios de Jesús que Ignacio de alguna forma descubre y nos regala y nos aproxima a través de los ejercicios espirituales.
Así, y coméntenos, o sea, ¿cómo ha sido su experiencia durante esta práctica?
Me ha dado mucho, creo yo, el hecho de que tiene una humanidad profunda. Ignacio, cuando nos regala los ejercicios, tiene una visión profundamente humana de esa relación de Dios con mi historia, pues en el caso mío, el encontrar que Dios tenía una manera de acercarse a mi historia, de hablarme, de querer que yo ordenara aquellas cosas que no estaban bien. Creo que eso es uno de los frutos más bonitos que yo puedo encontrar en los ejercicios espirituales, porque es revisando mi historia, revisando todo aquello a lo que el Señor me invita, poder transformar todo eso a lo que se me ha llamado a hacer. O sea, tener como la fortaleza, como decía el Padre, de la invitación, de la fuerza que da el Señor para poder hacer posible un Jesús de reino diferente, el Dios de Jesús que habla Ignacio. Entonces yo creo que eso ha sido como más tangible para mí, quizás porque también soy psicóloga, puedo decir que el regalo de revisar mi historia, revisar las bondades que el Señor ha tenido, la invitación a transformar mi vida ha sido importante y ha sido valiosísimo para entrar a los ejercicios. Descubrir eso es importante para mí. porque ordena, me ha ordenado, me ha ayudado a ordenar mi historia. Porque en cualquier momento para mí los ejercicios es como la validez de decir, me detengo y por dónde el Señor me está invitando ahora a seguir. Como decía el Papa en la encíclica de la familia que escribí hace poquito, que el discernimiento es fundamental, porque no siempre yo puedo saber qué está bien o qué no está bien. Y solo desde el discernimiento que incluso Ignacio regala desde los ejercicios como pedagogía, puedo ir descubriendo cuáles son las invitaciones que el Señor me hace para transformar, para seguir cambiándome.
Y es exactamente ahí donde me quiero detener. O sea, hay personas que consideran que el discernimiento, o sea, el hecho de tomar decisiones solamente se da cuando uno está joven. O sea, es como los jóvenes son los que más necesitan el aprender a discernir, pero realmente pienso que no. O sea, que todos, como bien decía usted, a pesar de la edad que tengamos, a pesar de todo lo que vivamos, siempre estamos en busca, o sea, siempre podemos hacer un alto en nuestra vida y revisar nuestra historia. ¿Qué piensa usted acerca de eso? ¿Realmente solo los jóvenes pueden ir a ejercicios espirituales?
Yo creo que esa es la validez del ejercicio, que no solo los jóvenes, y no solo los católicos como católicos. Realmente es una herramienta, una invitación, no sé cómo decirlo exactamente, pero es tan válido que en el momento en que yo sienta esa necesidad de tener un alto en el camino, no sé, no importa que tenga 18, 25, 40, 50 años, la invitación constante de planificar mi vida está ahí, y Dios, que invita, siempre está a la espera, como ese padre de la parábola de la misericordia que salía todas las tardes. Entonces ese Dios que sale todas las tardes a hacer esa invitación, a ver si llegamos, no importa qué edad tengamos, porque eso, los ejercicios de alguna forma me ayudan a seguir entendiendo, comprendiendo cuáles son las invitaciones constantes. Y en cualquier momento de la vida es válido, siempre y cuando yo tenga la disposición, como decía el padre Juan Ramiro, y se me abran las oportunidades, porque realmente es una de las mejores oportunidades el hacer un alto en un momento determinado del año y comenzar de nuevo a evaluar, a decir por dónde voy. ¿Qué quiero yo ahora en esta etapa de mi vida? Porque todos los días nos transformamos, todos los días hay algo
nuevo.
Exacto,
seguirlo practicando, como decía el padre Juan Ramiro, no solo cuando uno va a ejercicios espirituales.
Sí, realmente, y la práctica que uno al final aprende con los ejercicios, por lo menos yo agradezco mucho a la compañía de Jesús, es el poder quedarme con la evaluación del día, con el examen del día. Eso es un fruto para mí extraordinario, los ejercicios espirituales, saber por dónde pasa Jesús, por dónde pasó el día de hoy Jesús en mi vida, cuáles son las invitaciones que me está haciendo hoy, en este momento, cuáles son las cosas a las que no le estoy atinando, y desde ahí qué palabra del Evangelio me ilumina para poder seguir transformando y caminando, sabiéndome acompañada por esa presencia del Dios de Jesús que me quiere plena, libre, solidaria y cercana con los demás.
¿Nos puede comentar un poquito acerca de ese momento? Usted habló acerca de la reflexión del día. ¿En qué consiste?
La pausa ignaciana, creo que el padre Juan Ramiro la explicaría mejor que yo, pero realmente la pausa ignaciana, como yo la he aprendido de la compañía Jesús, es al finalizar el día, en un momento de silencio, en un espacio de meditación, poder encontrar cuáles son las cosas en mi día por donde pasó Jesús. Revisar de todo mi cotidiano, de todo lo que viví, donde también yo, el mal espíritu, me dejé llevar por el mal espíritu y me traicioné. ¿Cuáles son los frutos que tengo de ese día? Y si hay un evangelio, hay una parte de la palabra que ilumina, que se viene en ese momento, poder ir a la Biblia, leerlo, revisarlo, hacer conciencia de eso y decir, bueno, por aquí me estoy traicionando. Por aquí el Señor me está dando muchos frutos. Por aquí se me está regalando luz. Sí, yo digo que es como en el día, como el escenario del Teatro Nacional, que tenés unas luces y que te siguen. Hay un seguidor que dice, aquí no está bien. Aquí el Señor me está regalando esto. Aquí me está invitando a transformar.
Ver dónde nos cambió, como decía.
Ver por dónde pasa. Ignacio decía, ver por dónde el Señor pasa. Y de esa manera, pedir luz para el día siguiente y así ser un poquito menos incoherente con el proceder del día anterior, ¿verdad? Por eso es tan importante, porque al final la revisión cotidiana y el tener la pausa del día me hace ver los frutos de Dios en mi historia, por dónde yo me sigo traicionando, por dónde tengo que seguir caminando para transformarme y agradecer que ese día el Señor ha estado constantemente conmigo en el cotidiano, el Dios de la cotidianidad, el Dios que invita a seguir transformando la historia. Y como decía el Padre, ese regalo constante de saber que a pesar de que yo tengo todas estas incoherencias, el Señor me sigue invitando y me sigue eligiendo para transformar mi vida y todos los que están a mi lado, pues, de alguna manera.
¿Hay algo más que quisiera agregar, Padre Juan Ramiro?
Bueno, y yo creo de la también esto de la pausa, que es como también para ver, bueno, además de haber examinado y de haber visto la presencia de Dios, es como decir, bueno, el próximo día, ¿qué voy a hacer? Yo creo que es como decir, bueno, el futuro, porque ya vi el presente, ya vi el pasado, estoy en el presente, entonces mañana, ¿qué voy a hacer? Y sobre el tema ese de lo que los jóvenes deben de discernir, pues yo creo que a ellos les toca, en cierto sentido, es importante que los jóvenes decían, porque yo creo que deciden muchas veces sin reflexionar mucho sus cosas que hacen. Entonces, en ese sentido, yo creo que tienen más necesidad, porque los adultos, mal o bien, ya hicimos nuestras decisiones en la vida. Yo, por ejemplo, bueno, a esta edad que tengo, ya no tengo muchas cosas que decidir, ¿verdad? Porque ya la vida ya me definió. Pero en realidad los jóvenes sí tienen toda la vida por enfrente y tienen que decidir qué van a hacer con esa vida, ¿verdad? Que incluso la carrera, porque muchos jóvenes eligen la carrera, a veces guiados por sus papás, por el grupo de amigos, ¿verdad? Pero no le están preguntando a Dios si eso es lo que quiere para ellos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, yo creo que sí sería como una invitación a los jóvenes que piensen bien en lo que van a hacer, en el matrimonio, que van a casar, si no se van a casar, en la forma como quieren vivir. A veces solo son pequeños proyectos que uno tiene a corto plazo. Entonces, aquí en ese sentido, sí yo quisiera decir que a los jóvenes sí, Stephanie, están invitados a pensar en serio qué es lo que quieren hacer con sus vidas y al servicio de qué la quieren poner, ¿verdad? Porque nosotros ya tomamos, yo por lo menos tomé mis decisiones y decidí cómo vivir, ¿verdad? Entonces, aunque tomara otras decisiones ahora, pues ya, ¿cómo decir? ¿Qué le voy a ofrecer a Dios? Pero un joven que todavía tiene toda la vida, pues sí tiene muchas cosas que ofrecerle a Dios y también ofrecerse a sí mismo, ¿verdad? Y a la sociedad. Claro. En la que vive.
Ahorita me hizo ese comentario del padre Juan Ramiro, me hizo reflexionar, porque por lo general, cuando tenemos jóvenes, somos mamás de jóvenes, de muchachos de 19, 20, 21, por lo general las mamás siempre estamos diciendo, yo ya estoy en lo que estoy, ya somos tal vez personas de 50, 55, sí. Ya mayores, pues. Entonces ya lo que ya lo hicimos, ya no pudimos hacer, no lo logramos hacer como quisimos, pues ahora te toca a vos, porque yo ya llegué aquí, sí. Pero yo quiero abrirte este espacio, y siempre se le dice al joven, en realidad. Entonces me hizo resonancia esto del padre Juan Ramiro, que es cierto, que es al que más te ha invitado, es el joven, porque es el que tiene que descubrir cuál es el lugar en el que Dios quiere tenerlo, no en el que él quiere, sino en el que Dios quiere tenerlo, y este es un momento oportuno para ellos.
Qué genial, muchísimas gracias por su aporte. Entonces, ahora vamos a pasar a la nueva sección del programa, que se llama Laudato Si, o sea, está inspirada en una encíclica que escribió el Papa Francisco, entonces que está básicamente resumida en una serie radial. Ahora vamos a escuchar el capítulo 2 de esta serie muy bonita, pero antes vamos a escuchar En Todo Amar y Servir.
A ti, Señor, en todas las cosas y a todas en ti, en todo amar y servir, en todo amar y servir. Tu amor me ha dado vida, tu amor me ha dado ser, de ti me viene todo y a ti debe volver.
gustoso pues te ofrezco mi haber, mi poseer. Tu amor y gracia dame, de más no es menester. Amarte a ti, Señor, en todas las cosas y a todas en ti, en todo amar y servir, en todo amar y servir. Presente en las criaturas y activo en todo estás. En mí como en un templo te dignas habitar. De ti bondad y gracia me llueven sin cesar. Mi oficio ya no es otro sino servir y amar. Amarte a ti, Señor, en todas las cosas y a todas en ti, en todo amar y servir, en todo amar y servir.
La Compañía de Jesús tiene su radio.
Compañía de amor.
Radio Universidad, 99.5 y 102.3 FM.
Compañeros de Jesús, compañía de amor, como amigo en el Señor.
Laudato si.
Laudato si. El cuidado de la casa común.
Alabado seas.
Alabado seas.
Capítulo 2. Hermano Aire.
Amigas y amigos, paz y bien para todos. Bendiciones. Soy Francisco de Asís, enviado por mi tocayo, el Papa Francisco, para conocer lo que está pasando a nuestra hermana Madre Tierra. Hace unos días estuve en Caracas, la capital de Venezuela. Les confieso que ni Florencia, ni Génova, ni siquiera Roma, las grandes ciudades de mi tiempo, eran tan enormes como esta Caracas. Estando allí, decidí subir a la torre del Parque Central, un edificio gigante. Miré hacia abajo, sentí vértigo. Vi autos y camiones corriendo por las calles. ¡Una locura! La gente se veía como hormigas.
Mira hacia arriba, Francisco. ¡Hacia arriba!
La verdad, no supe quién me hablaba. Pero hice lo que aquella voz me ordenaba. Miré hacia arriba. Aunque era pleno día, no pude ver al hermano sol. El cielo no era azul, estaba sombrío, como si lo envolviera un tupido paño de niebla gris. Entonces, la voz me habló de nuevo.
¡Sal de ahí, Francisco! ¡Sal! ¡Sal!
Obedecí la voz. Bajé del edificio, salí de la ciudad. Aquella era una voz poderosa. Y no sé cómo hizo, pero un vendaval me trajo hasta otro rincón de Venezuela. A estos llanos verdes y relucientes, donde ahora estoy, desde donde les hablo. Aquí sí se está bien. Aquí el cielo es azul y el hermano sol alumbra radiante la campiña.
Te costaba mucho respirar en la ciudad, ¿no es así?
Bueno, sí, así es, y me ardían los ojos. Pero ya pasó, gracias por sacarme de ese laberinto de ruidos y sobresaltos. Y ahora dime, ¿quién eres?
No me puedes ver, pero estoy en todas partes.
¿Así?
No me puedes atrapar porque soy libre.
Hablas como si fueras Dios.
Dices bien, me parezco a Él.
Pero ¿quién eres?
En aquel canto tuyo ya me cantaste. ¿Y todavía no adivinas quién soy?
No, la verdad no.
Respira, respira hondo. Tal vez te acuerdes. En mí vives, en mí te mueves, en mí eres.
Hermano Aire, hermano Aire, ¿y tú? ¿Tú también quieres hablar conmigo?
No quiero hablar, quiero gritar. Y es urgente lo que voy a decirte.
¿Pero por qué te alteras, hermano Aire? Te escucho.
Me están envenenando, Francisco.
Dios.
Caracas, la ciudad donde estuviste, es una de las más contaminadas del mundo. Allí me han ido mezclando con dióxido de sulfuro, monóxido de carbono, plomo, óxido de nitrógeno.
No conozco ninguno de esos venenos.
No los conoces, pero los respiras.
Sí.
Se meten en tu cuerpo, en tus pulmones. Francisco, la lista de las ciudades que están cubiertas con esos venenos se hace cada día más larga.
¡Venga, visite las pirámides de México, las playas de Río de Janeiro, Santiago de Chile, la gastronomía de Lima! ¡Bogotá le espera! Y no se olvide de traer la indispensable mascarilla.
Cuando joven viajé una vez a Egipto y allá los cielos eran claros y limpios.
Eso fue hace siglos, Francisco. Ve ahora y no podrás respirar. Y lo mismo y peor pasa en las ciudades de la China y de la India y en demasiados lugares de la tierra. Y envenenado, yo enveneno. Cuando estoy limpio no me ven, me respiran y doy vida.
¿Y cuando está sucio?
No les queda más remedio que seguir respirándome, pero así ya no doy vida. Escucha, Francisco, escucha.
El humo que producen los autos, eso es molesto. El olor para la nariz y la garganta.
Sí, sí hay contaminación. Hay contaminación. Se siente mucho el smog. La fuerza de la influencia de los carros, de todo lo que uno respira, ¿no?
Entra un gas a mis pulmones y eso hace que cuando respire no pueda respirar bien. Y luego me arden los ojos y cuando está dentro de mi cuerpo siento que estoy debilitándome, ya no tengo energías y me siento cansada, ya no tengo ganas de hacer nada.
¿Escuchaste, Francisco?
Sí.
Los voy enfermando de la cabeza, los pies, la piel, los ojos, los pulmones, el corazón. Mujeres que abortan, niños que no crecen, tumores, infecciones.
Pero ¿quién te ensucia para provocar tantas desgracias, hermano Aire?
Los motores quemando petróleo y petróleo y más petróleo y los venenos con que fumigan las cosechas y la quema de las basuras y los bosques ardiendo y el humo de los aviones. Todo eso me ensucia.
Y no hay jabón en este mundo que pueda limpiarte.
Sí, ¿sabes quién puede limpiarme?
Dímelo tú, hermano Aire.
Te lo diré yo, Francisco.
¿Qué?
Nosotros, los árboles.
Tú también me hablas. ¿Cómo te llamas?
Me llaman Araguaney.
¿Araguaney?
Sí, y vivo aquí, en estos llanos.
Eres hermoso, con tantas flores amarillas.
Gracias por el piropo, Francisco. Pues te diré que nosotros, los árboles, somos los pulmones de la Madre Tierra. Durante el día respiramos venenos y los convertimos en aire limpio.
¿De veras? Muchas son las maravillas que hizo Dios.
Pero esas maravillas también las arruinan los humanos. Las empresas madereras, los ganaderos que queman el bosque para pastos, las carreteras que rompen la selva, nos están desapareciendo. Escucha, escucha, escucha. Un árbol menos en el mundo. ¿Sabes cuántos bosques desaparecerán este año?
No puedo saberlo.
Cada 10 segundos, la Madre Tierra pierde 1000 árboles. 1000 de nosotros. Cuando acabemos de hablar tú y yo, Francisco, habremos caído 60,000 árboles. Un bosque entero.
Pero, ¿por qué destruyen así la naturaleza que Dios nos regaló?
Por dinero, Francisco, por dinero. Arrasan los bosques para vender madera, para sembrar lo que les da dinero, para hacer más industrias que les den más dinero. Enloquecen por el dinero.
Igualitos a Pedro Bernardone, mi padre. En vez de ojos, tenía monedas en la cara. Solo le interesaba el dinero.
Dios me creó a mí, el aire, para dar vida, para que todas sus criaturas puedan respirar.
Y nos creó a nosotros para dar frutos y sombra, para atraer la lluvia y limpiar el aire. Pero los humanos ya han destruido la mitad de todos los árboles del planeta. Si siguen así, si no cambian, en unas pocas generaciones ya no quedará en pie uno solo de nosotros para contar el desastre.
Dice el Papa Francisco en su encíclica Laudato Si: alabado seas. Existen formas de contaminación que afectan cotidianamente a las personas, especialmente a los más pobres, provocándoles enfermedades y millones de muertes prematuras. Y entre los pobres más abandonados y maltratados está nuestra oprimida y devastada tierra. Olvidamos que nosotros mismos somos tierra, que es el aire el que nos da el aliento.
De esas semillas de esperanza sembradas pacientemente en las periferias olvidadas del planeta, de esos brotes de ternura que lucha por subsistir en la oscuridad de la exclusión, crecerán árboles, árboles grandes, surgirán bosques tupidos de esperanza para oxigenar este mundo.
Una producción de la Red Eclesial Panamazónica, REPAM.
Y como acabamos de escuchar anteriormente, el capítulo de esta vez es acerca del envenenamiento del aire, que se da por el exceso de monóxido de carbono debido a muchísimos factores, la verdad. O sea, el humo que producen los buses y todo eso. Entonces, esto se da, como bien pudimos escuchar, en Caracas, Venezuela. Pero yo siento, la verdad, que no es una realidad muy alejada a la que vimos en Nicaragua. O sea, las personas que, o sea, con solo salir de nuestra casa, somos partícipes de todo esto que ocurre. O sea, toda esta contaminación que sufre, el aire que respiramos todos los días, o sea, debido a todos estos gases. Pero lo importante que hay que retomar de este capítulo es que, como bien decía el hermano Aire, aún podemos hacer algo. O sea, aún estamos a tiempo y es hora de que lo hagamos. O sea, es importante que dejemos de talar los árboles, porque, como bien decía también, o sea, todos somos tierra y al talar los árboles, que son los que nos ayudan a contrarrestar el efecto del monóxido de carbono y nos brindan aire, o sea, nosotros así de esa manera vamos a seguir cuidando nuestra casa común, que es la tierra. Así que yo realmente me siento súper invitada y quiero aprovechar para invitarlos a ustedes también, que así como con los ejercicios espirituales nosotros podamos darnos cuenta de qué estamos haciendo con nuestras vidas, así también nos demos cuenta qué estamos haciendo por la tierra hoy, qué queremos hacer por la tierra el día de mañana, y que empecemos por nosotros mismos, porque todo el cambio empieza por una persona. Muchísimas gracias por habernos escuchado el día de hoy. Gracias también a los invitados especiales que tuvimos hoy también. Queremos aprovechar desde el Centro de Pastoral de la Universidad y desde Retos de la Pastoral para invitarlos nuevamente a la celebración eucarística que se va a llevar a cabo el mediodía en la capilla universitaria. Y además de eso, queremos aprovechar para animarlos a que sigan formando parte de la 20ª campaña navideña Haceme Sonreír en esta Navidad. Muchísimas gracias a don Pablo por habernos acompañado. Esto fue todo por mi parte, hasta la próxima.
Retos de la Pastoral, un programa del Centro de Pastoral Universitario de la UCA. Viviendo con Jesús, a través de su palabra, servicio sin fronteras.